This is WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280 FB 103.9 FM, covering from the city of Miami.
Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
Estás entrando en el campo cuántico donde todo es posible. Acompáñanos a explorar el futuro a través de la medicina de la conciencia, la sanación energética, los niños con superpoderes, los extraterrestres, lo inédito, lo insólito y todo lo que configura el universo energético. Expande tu mente y tu pensamiento crítico. Atrévete a analizar el mensaje y no la fuente, porque todo es relativo. Todo es energía. Con Teresa Serpa.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Todo es Energía, que se transmite a través de Actualidad 1040 AM y 103.9 FM. Igualmente, este programa queda grabado, así que pueden descargarlo mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. El 16 de julio de 1945 en Álamo Gordo, en el área de la base nuclear de Los Álamos en Nuevo México, se detonó la primera bomba nuclear, como parte del llamado Proyecto Manhattan, que tenía como finalidad poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Un mes después, serían arrojadas dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Entre 1945 y 1948, muy cerca de esta planta nuclear de Los Álamos, cuatro naves muy diferentes a las conocidas cayeron a tierra. En San Antonio, 1945, Roswell, 1947 y Aztec, 1948. A partir de ese momento, mucho se ha hablado y escrito sobre el fenómeno OVNI y testimonios sobre avistamientos abundan. No cabe duda de que no estamos solos. Ya esto no es ciencia ficción. Nos vigilan, nos estudian, nos ayudan. Hoy está con nosotros una verdadera autoridad en la materia, con más de 50 años investigando sobre el fenómeno OVNI y los extraterrestres. Nos acompaña el señor Jaime Maussan, muy conocido periodista y ufólogo mexicano, quien en 1991 rompió récords en la televisión mexicana al transmitir por más de 11 horas sobre el tema de los ovnis, y en junio de 2017 formó parte del equipo que analizó las llamadas momias de Nazca en Perú, que presentaban características humanoides. Últimamente ha presentado una serie de documentales sobre el tema para The History Channel. Estamos muy contentos de darle la bienvenida hoy a Jaime Maussan a Todo es Energía. Bienvenido, Jaime.
Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de tenerte acá.
Muchas gracias.
En primer lugar, yo te quería preguntar, porque esa es la curiosidad más grande que tengo, ¿por qué caen esas cuatro naves tan cerca de la base nuclear de Los Álamos entre el 45 y el 48?
Estados Unidos, después de detonar estas bombas atómicas, primero, como bien lo dijiste, Nuevo México, posteriormente Japón, y al ser el único país que podía fabricarlas, tenía mucho temor de que en ese momento la Unión Soviética, después de ser su aliado durante la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en un competidor, pudiese en algún momento bombardear el lugar donde se producen estas bombas, también por miedo, y entonces, desafortunadamente, Estados Unidos dejaría de producir la tecnología bélica atómica. Y por ello pusieron una serie de radares que funcionaban con microondas. Eran radares portátiles que se movían en unidades que se podían desplazar de un lugar a otro. Pero siempre alrededor de la planta de Los Álamos. De tal forma que después de detonar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, los Estados Unidos tenían un gran temor de que la Unión Soviética pudiese llegar hasta la planta nuclear de Los Álamos y bombardear. Y colocó una serie de radares que se podían mover, estaban a bordo de unidades del ejército portátiles, y con ellos, que eran radares de microondas, trataba de detectar la presencia de posibles bombarderos. Sin saber que estos radares de microondas podrían interferir con las naves de características extraterrestres que ya habían sido vistas, especialmente al final de la Segunda Guerra Mundial, sin saber de qué se trataba. Y así fue cayendo una a una, primero en San Antonio, Nuevo México, a una distancia de aproximadamente 15 o 20 millas del Trinity Site, posteriormente en Roswell, en Nuevo México, donde cayeron dos naves, una que se hizo prácticamente pedazos muy pequeños, la otra que fue recuperada prácticamente intacta, y una cuarta nave que bajó a tierra con todos sus tripulantes deshidratados, es decir, aparentemente habían sido cocidos, como podemos cocer nuestros alimentos con los hornos de microondas, de tal forma que se pudo determinar que estos radares eran muy, muy peligrosos, no solamente para las naves extraterrestres, sino incluso para los aviones. Era una tecnología nueva que se dejó de utilizar, y en 1949 se utilizó otra tecnología que resultó también muy peligrosa y que fue abandonada hacia 1957. Pero todo ello se relaciona directamente a por qué cayeron estos objetos. Cayeron por el uso de radares de microondas que interferían con sus sistemas de navegación.
Es decir, que había habido avistamientos antes de esto, es decir, naves estaban sobrevolando estas áreas, y vamos a decir que los Estados Unidos no estaban conscientes, correcto, de que esto estaba sucediendo y de que estos, correcto, radares lo podrían, o sea, interceptar.
No solamente los rusos estaban interesados en lo que estaban haciendo. O sea, ¿por qué llegan los extraterrestres a la Tierra? Atraídos por las detonaciones de las bombas atómicas. O sea, eso fue lo que llamó su atención. Ellos sabían que una civilización que ya está experimentando con este tipo de armas, pues es una civilización que está a punto de poderse autoaniquilar, o bien es una civilización que está a punto de dar un salto gigantesco hacia el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían llevarlos nuevamente en muy poco tiempo hacia otros planetas. O sea, nosotros estamos en esos dos caminos todavía. Podemos aniquilarnos o podemos seguir evolucionando y muy pronto llegar hasta sus mundos. Y eso, pues, siempre tiene que ser un poco preocupante para estas inteligencias.
Y es que tenemos todavía la tecnología muy atrasada. Estamos hablando de toda esta cantidad de años y todavía no tenemos la tecnología atrasada con respecto, claro, a lo que ellos tenían. A mí lo que me, claro, llama la atención es que varias naves se estrellaron, pero, como dices tú, una logró aterrizar un poco averiada y la otra sí aterrizó completamente con los extraterrestres, digamos, afectados o quemados, correcto, por las microondas.
Correcto, sí. Pero deshidratados.
¿Y
fueron al menos entre 14 y 16 ocupantes. Todos estaban muertos. Los testigos, tenemos grabaciones de los testigos porque ya murieron, pero en estas grabaciones dicen perfectamente que los cadáveres estaban en su interior. O sea, la nave aterriza seguramente siguiendo un patrón de autovuelo, de piloto automático, y así buscó un lugar y baja en las cercanías de esta población llamada Aztec, también en Nuevo México, también muy cerca de Los Álamos. Recordemos que hay un telegrama de un agente llamado Guy Hotel, que se lo mandó a Edgar Hoover, que era el director del FBI, y en él le dice que al menos se han recuperado tres naves, habla de tres naves, no habla de la cuarta nave que se destruyó, habla de la recuperación de cadáveres, de seres muy extraños que venían vestidos con uniformes plateados, con tela muy delgada. Todos esos detalles encajan perfectamente en esta investigación. Hasta hace muy poco tiempo se supo del caso de San Antonio, Nuevo México, un caso que, por cierto, ya está siendo investigado por Jacques Vallée, uno de los grandes íconos en la investigación del fenómeno extraterrestre. Jacques Vallée ha llegado a la conclusión que es un caso auténtico. Ahí los testigos fueron niños, niños de origen mexicano, por cierto, que vieron la caída de la nave, vieron a los seres, ¿no? E incluso una niña que era prima de ellos certificó todo este descubrimiento que ella no vio cuando se estrelló la nave. Sí fue testigo y sí participó de alguna forma en todo este acontecimiento. Con este último avistamiento tenemos entonces perfectamente los tres casos, las tres naves que, de acuerdo al memorándum de Goy Hotel, se habrían recuperado en las proximidades del laboratorio de Los Álamos. También en ese telegrama que le mandó, o en ese comunicado que le hizo al señor Hoover, también ahí se menciona que pues estos objetos realmente eran discos, eran objetos que no tenían características humanas y que se utilizaron radar, que muy posiblemente fueron los radares que se utilizaron los responsables de esta caída de estos objetos. Entonces, todo cuadra perfectamente. Aunque el FBI dice que nunca se confirmó esta comunicación, que podría haber sido basada en hechos que no fueron reales, la verdad es que nosotros hemos investigado, lo presentamos en History Channel, esto le llamamos los ovnis de Los Álamos, y se confirma que estas naves llegaron aquí por el interés de las bombas atómicas y que cayeron en estos lugares debido a que se utilizó una tecnología de radares de rayos infrarrojos que finalmente, de microondas que los hizo caer en las proximidades de la planta nuclear de Los Álamos.
La energía que mueve al mundo, el poder de la mente y la intuición. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo usarla? ¿Cómo nos beneficia? Todo es energía, con Teresa Serpa.
Amigos, este es su programa Todo es Energía. Yo soy Teresa Serpa y hoy me acompaña desde México Jaime Maussan, una de las personas que más sabe de ufología y de fenómeno extraterrestre en Latinoamérica. Jaime, hay una pregunta que te quería hacer. En ese memo del que estamos hablando, se habla de todos los detalles, inclusive se habla de los detalles de cómo lucían estos extraterrestres, cómo estaban vestidos, más o menos. Hablaste de hasta de el material, de que estaba quizás hecha la ropa que tenían. Y después, cuando tú haces toda esta investigación, los testimonios que te dan los familiares de los testigos presenciales coinciden con estas descripciones.
Correcto, así es. O sea, todo lo que viene en ese memorándum, el memorándum de Goy Hotel, ha sido perfectamente confirmado, verificado. Es el documento, por cierto, más visitado, más visto en Internet del FBI. Tú sabes que han dado a conocer información relacionada al fenómeno. Bueno, este telegrama es el número uno, aunque el FBI nunca ha querido reconocer que está basado en hechos y que todos estos hechos han podido ser confirmados. Pero yo te lo aseguro, esto es cierto y pues todo lo que dices ahí es absolutamente verdad.
Y la otra pregunta que te quería hacer, porque también me sorprende muchísimo, es la supresión de la información. Todos estos testigos familiares de los testigos que tú interrogaste, todos manifestaron que fueron hasta amenazados para que no divulgaran ninguno de estos hechos.
Sí, desafortunadamente, especialmente en el caso de Roswell, a las personas que fueron testigos o que recibieron el testimonio o que tuvieron en sus manos partes de las naves, llegaron personas y los amenazaron y les dijeron que si ellos hablaban sobre esto, el desierto era muy grande y que nadie nunca los iba a poder encontrar. Es decir, era una verdadera amenaza de muerte, muy desafortunado, que se hizo a muchas de las personas que fueron testigos y que estuvieron relacionados directamente a este caso. En el caso de los Aztec se utilizó una estrategia distinta. Ahí a todos los testigos de alguna manera no se les amenazó, se les compró. Sabemos que todos, sin excepción, todas las personas que estuvieron rodeando la nave, que llegaron desde la población de Aztec hasta el lugar donde bajó esta nave, porque se corrió la voz y llegaron algunos, y inclusive bomberos, porque fueron a apagar un incendio que se había generado a partir del descenso de este OVNI, pues a todos terminaron siendo millonarios. O sea, si tú ves la posibilidad que un grupo de personas terminen siendo personas ricas, pues la posibilidad sería muy, muy baja. Quizá uno o dos o algunos más, pero no todos, 10, 20, 30, 40 gentes que estuvieron ahí. Señor Ramsey, Scott Ramsey, él investigó a cada uno de los casos y me dijo: Jaime, ¿cuáles serían las posibilidades de que un grupo de personas que estuvieron reunidas en un lugar y que todas ellas eran, vamos a decir, de recursos limitados, especialmente en 1948, qué posibilidades tendrían de que años después, una década, dos décadas después, todos ellos fueran millonarios? Pues eso fue lo que pasó aquí. Es decir, que aquí el ejército utilizó una estrategia distinta, no la amenaza como ocurrió en Roswell, sino el tratar de darles un dinero o permitirles inversiones o ayudarlos a establecer negocios, empresas que les permitieran con el tiempo convertirse en personas acaudaladas. Entonces, es algo muy curioso cómo en un lugar fue una estrategia y en el otro una totalmente distinta.
Pero igualmente era para suprimir la información, era para evitar que se divulgara.
Finalmente sí, finalmente era no hablen, y si no hablan les vamos a dar esto. Y finalmente alguno de ellos habló, ¿no? Pero la gran mayoría se mantuvo en silencio hasta su muerte.
Pero igualmente nada de estos hechos fue confirmado precisamente por esta estrategia, y todavía hoy nos estamos preguntando y seguimos investigando.
Sin embargo, Scott Ramsey realizó esta investigación durante muchos años, pudo determinar el lugar preciso donde bajó la nave, pudo encontrar algunos de los testigos o grabaciones que dejaron en su lecho de muerte algunos de los testigos, para que finalmente esta información se supiera y trascendiera. De tal manera que, pues finalmente, Scott Ramsey escribió un libro del incidente de Aztec, y nosotros presentamos una investigación en History Channel y también en la televisión mexicana.
De allí también se desprende que no solamente la vestidura o la vestimenta que tenían ellos, que se parece mucho a lo que parecía en el memo, sino también hablaban de cómo se comunicaban entre ellos, que hacían unos sonidos que parecían como de ratoncitos o de niños pequeños, pero que al final sí llegaba la comunicación. ¿Es posible que ellos estuvieran comunicando con telepatía?
Sí, casi todos hablan de esto, ¿no? Especialmente los testigos de Roswell nos dicen que estos seres no movían la boca, y a pesar de ello, ellos podían escuchar perfectamente en su cabeza lo que les estaban diciendo, ¿no? El caso, en ese sentido, porque en el caso de Aztec todos estaban muertos. En el caso de Roswell sí hubo alguno, no sé si uno o dos personajes que sobrevivieron, y ellos fueron los que les decían que eran amigos y que no venían a hacernos daño, ¿no? Lo mismo sucedió un poco con el caso de San Antonio, ¿no? Cuando a estos niños, pues de alguna forma también les decían lo mismo, aunque fuera una mayor distancia que en la que ellos se encontraban, pero hubo algún tipo de comunicación también ahí.
También hablaban de que se quedaban muy tranquilos, muy calmados, no mostraban ningún comportamiento hostil. Y eso hace suponer que definitivamente eran una raza sumamente avanzada. Porque
Luego, los seres humanos tendemos a tratar de justificar todo con nuestras propias acciones. Entonces, si nosotros, incluso lo dice Stephen Hawking, hay que tener cuidado con los extraterrestres porque ellos, pues recordemos lo que pasó con los conquistadores en América hace 500 años, ¿no? Pero la verdad es que es algo totalmente diferente, y yo creo que estos seres no tienen la intención ni de ayudarnos ni de perjudicarnos. Están aquí porque somos una curiosidad porque logramos la bomba atómica, porque nos tienen que observar. Pero más allá de eso, no creo que tengan algún otro interés.
Es que definitivamente ya, si tuvieran otro interés, ya lo hubieran ejercido. Básicamente tienen una tecnología muy superior.
¿Tú vas a viajar al otro lado del cosmos a dominar a una especie? A llevarte agua, como dicen algunos, a llevarte metales preciosos como el oro. ¿A qué vienes a la Tierra? ¿A qué vendrías? ¿No? Pues básicamente a comunicarte con esta especie, con los que estamos aquí. Que yo creo que eso es lo que sigue, ¿no? Porque están pasando muchas cosas que vamos a hablar en unos minutos más y que seguramente van a preparar el camino para que hagamos lo que es verdaderamente importante, que es entrar en comunicación con esas inteligencias.
Porque realmente tenemos testimonios no solamente de esto, ha habido avistamientos en todas partes del mundo y recibimos testimonios de todas partes. O sea, nos hemos circunscrito a estos tres casos, pero esto ya no se puede tapar con el dedo.
No, o sea, esos fueron los primeros casos, ¿no? Después vendría en una línea directa la gran oleada que ocurrió en Washington D.C. en julio de 1952. Esa fue una demostración de poder que hicieron, ¿no? También en 1950 en Farmington, muy cerca de Aztec, de acuerdo a los testigos, hubo un gran desfile de naves que pasaron muy lentamente por encima de la ciudad. No hay videos, no hay filmaciones, no había videos, no existían los videos. Pero pues son claras demostraciones después de los estrellamientos de que pues estos seres están aquí y pues esperaban de alguna manera que nosotros iniciáramos este proceso de comunicación, que es lo que no hemos querido hacer.
Porque también en Sudamérica se han dado avistamientos y cada vez que cae o se estrella una de estas naves, deja los terrenos totalmente áridos y después no crece nada allí. Los claro. Testimonios abundan.
Hay muchos casos de descensos o de estrellamientos de naves. No son los únicos, o sea, los accidentes ocurren aquí y en cualquier civilización. Los accidentes son accidentes, ¿no? Y eso sí ha sucedido y no es los Estados Unidos el único lugar. En México hay dos o tres casos importantes de posibles estrellamientos de naves, ¿no? Entonces, también aquí en México, pues se han dado ese tipo de situaciones, ¿no? De recuperación de naves y de recuperación de cuerpos y de seres inteligentes que han venido en naves a visitarnos.
Queridos amigos, creo que se nos acaba el tiempo por hoy, pero vamos a extenderle una invitación al señor Jaime Maussan para un próximo programa, porque nos han quedado muchas preguntas sin responder. ¿Nos acepta la invitación, señor Maussan?
Claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias y amigos, a ustedes también, como siempre, por habernos acompañado. Recuerden que este y todos nuestros programas quedan grabados, así que pueden escucharlos de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Conéctense con nosotros a través del correo electrónico somosenergia33@gmail.com o a través de mi Instagram, Teresa Serpa Stolk. Me despido por hoy, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía.
Todo es Energía, con Teresa Serpa, los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.